UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a ver un aspecto muy importante dentro de la formación de los estudiantes de doctorado, que son las estancias de investigación y que prácticamente la mayoría de la gente pues muchas veces ni sabe, pero también digamos como que no se le da la debida importancia que tienen, ¿no? Porque es, digamos, una forma complementaria de que nuestros alumnos de doctorado vean distintas situaciones, aprendan en un entorno, digamos, distinto al que están acostumbrados a hacer, y que eso, pues, de cierta forma mejora no solamente la calidad científico-tecnológica de los trabajos, sino también desde el punto de vista personal y humano, ¿no? Es ese tipo de cuestiones vamos a tratarlas hoy con nuestra invitada Jennifer Amanda Puente Moreno. Buenos días, Jennifer.
Buenos días, José Ángel.
Bueno, estás aquí ya de nuevo reincorporada, porque si el título se trata de las estancias de investigación en una de esas, es que te vamos a preguntar por eso.
Me parece muy bien.
¿No? A ver, Jennifer. ¿A dónde has ido de estancia de investigación?
Fui a la Universidad de Cranfield, en Inglaterra, en el grupo de por recolección de allí, que antes se llamaba The Plant Science Laboratory, en la Escuela de Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, que antes se llamaba Escuela de Agua, Energía y Medio Ambiente. Lo digo porque cuando estaba de estancia, ahora al volver, han cambiado los nombres, por si alguien está interesado en informarse un poco más de allí, los nombres lo han cambiado, por eso menciono.
Efectivamente, igual que pasa con la UMH, ¿no?
Sí.
Que en el caso de Orihuela, porque Jennifer es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias. Bueno, un poco los títulos, si las traducimos, sí, como morales. Diríamos en inglés, morales, ¿no?
Sí.
Muy parecidos. Bueno, entonces te has ido a trabajar ahí, me imagino que con la supervisión de algún doctor del centro, ¿no?
Exactamente, con Natalia Falagán, que es senior, que está ahí trabajando y es experta en el desperdicio de alimentos, food waste. Entonces fue ella mi supervisora de allí, con la que pude realizar todos mis protocolos, mis metodologías y demás, y de la cual he aprendido mucho también.
De eso se trata, porque si bien es que también puede pasar, ¿eh? O sea, hemos conocido casos en los cuales han ido 3 meses, no le han hecho ni caso, y se vino con un, ¿cómo se llama?, con un desagradable sabor de boca de que he perdido 3 meses de estancia.
Sí, en parte he tenido mucha suerte en eso.
De mi tesis y todo lo demás. Además, ustedes no la pueden ver, pero yo sí, tiene una cara. Cuando habla de su estancia de investigación, Jennifer, la cara le cambia, ¿eh? Y irradia que lo ha pasado bien.
Sí.
Bueno, habrá de todo, ¿no?
Sí, hay de todo, pero muy bien.
Exactamente. Digamos que el balance es positivo. Tú estás en un grupo muy potente de la UMH, en el campus de Orihuela, y que ha representado para ti salir de ese equipo de investigación por este periodo e incorporarte en el otro equipo de investigación. ¿Qué ha supuesto para ti, o si es que se puede decir esfuerzo? Porque uno tiene sus rutinas, tiene sus mañas, los equipos están en determinadas zonas, sabes cómo se manejan, etcétera. Y además, el Reino Unido que tiene reglas hasta
sí.
Porque voló un mosquito, papel.
Exacto, sí. La verdad que ha supuesto una oportunidad muy enriquecedora para mí. También tengo que decir que lo que acabas de decir del papeleo y demás es verdad. Estuve 2 semanas, casi 3, haciendo cursos antes de poder entrar al laboratorio y demás. Y bueno, funciona la universidad muy diferente a la nuestra. Tuve que adaptarme a su laboratorio, también conocer obviamente todo el grupo de trabajo de allí, técnicos y demás. Y no, pero muy contenta, la verdad, porque aprendí mucho, tanto del grupo en el que estaba como en el de alrededores. También pude establecer contacto con otros profesores de allí y eso es muy importante, ya que al final cuanto más lazos tengas con otros científicos, al final mayores oportunidades en el futuro vas a tener. Y muy contenta de aprender todo, una nueva dinámica de otro grupo de investigación, la verdad. Muy bien.
Fíjate, no digo que seas tú, pero muchísima gente de los doctorandos, cuando les dices, es que tienes que hacer este curso, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto, y tienes que... y todos despotricáis. Empezáis en general a decir, ah, qué pérdida de tiempo, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y te va a Inglaterra y sí o sí, si no, no entras. ¿Qué ese choque, cómo lo llevaste en los primeros días? Porque hay que reconocer que España es diferente,
sí,
pero es mucho más flexible en muchísimas cosas, que lo que nos permite trabajar y ser más eficientes en algunos casos, otras veces no, pero ¿cómo sentiste eso de que...?
Pues al final te tienes que mover, o sea, al final dependes de ti, te tienes que mover, tienes que adaptarte a ellos, ellos no se van a adaptar a ti y eso tampoco lo puedes esperar.
Escucha, eso es importantísimo, porque hay mucha gente que va y que tú te adaptas a mí, digo, pues no. Lo he escuchado muchas veces... Y decir, perdona, pero tú estás en casa ajena.
Exacto. No, tú debes de ir reservando equipos, debes ir reservando las horas del laboratorio. A lo mejor puedo utilizar este equipo y lo necesito yo. Y al final, pues, es disciplina. Tienes que adaptarte a su dinámica, a su forma de trabajar.
Efectivamente. Y además es que estamos en su casa.
Exacto.
Estamos en su casa. Eso es lo que mucha gente, no solamente desde el ámbito de la ciencia, sino en muchos otros ámbitos, te quieren imponer su forma y estilo de vida, donde los que se deben de adaptar son otras personas,
sí,
¿no? Lo vemos en los laboratorios todos los días, ¿no? Que vienen aquí y dicen, tal, sobre todo en algunos países que vienen y hazme, tráeme, dime, y, oye, no, perdona, aquí cada uno se hace lo suyo.
Es un trabajo esquematizado donde tú ya previamente ya puedes prever todo, los equipos, y puedes llegar y trabajar lo que has venido a hacer sin tener que interrumpir además a otras personas.
¿Crees que eso facilita, o sea, tú que ahora comparas los dos sistemas?
La forma de trabajar, sí.
De ellos facilitan las cosas, ¿no?
Exacto, porque no te interrumpen tu planning del día ni después tú te lo vas a interrumpir a los demás.
Es que yo creo que es eso, es decir, el yo, a que realmente estemos ahí. Fíjate, este tipo de cuestiones que parecen tonterías, pero de tontería ninguna, porque no hay mejor satisfacción que tú puedas trabajar en lo tuyo y que prácticamente lo tengas todo y que también no tengas la sensación de que le has fastidiado el trabajo a otro.
Exacto.
¿No? Eso Deberíamos aprender muchos más por ahí, ¿no? Desde ese punto de vista, has dicho que has estado trabajando con Natalia Flanagan.
Natalia Flanagan, sí.
Flanagan, vale. Y sobre desperdicio alimentario, ¿no? ¿Qué representa para ti ese estudio en, bueno, para ti, para la tesis en Inglaterra?
La verdad que
Reino Unido.
Sí. Ella es experta en desperdicio alimentario, pero también lo que yo fui en realidad a hacer allí específicamente fue analizar el contenido endógeno de reguladores de crecimiento de las plantas. Porque me gustaría mencionar previamente que en la primera entrevista el objetivo de mi tesis es aplicar elicitores
en
precosecha.
Ahí va yo.
Que es la putrescina y la espermidina, para mejorar la calidad de la fruta. En mi caso, que trabajo con granada mollar de Elche, cereza, sambar y esquina, y naranja sanguínea con sanguinelli. Y uno de los parámetros que intentamos mejorar es la coloración rojiza de dichas frutas, que es muy importante, y no solo porque llama la atención, sino también porque el responsable de dicha pigmentación son las antocianinas, que no solo aportan color, sino que también aportan múltiples beneficios en la salud humana, ya que tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena. Por lo cual, mi tesis se plantea que las poliaminas sean capaces de regular el metabolismo de estos reguladores de crecimiento, y estos a su vez estimulen los sistemas antioxidantes a través de rutas biosintéticas, como los compuestos bioactivos, como son las antocianinas. Entonces he ido más o menos a poder establecer una ruta metabólica relacionando los reguladores de crecimiento, que son cinco grupos mayoritarios: las gibberelinas, citoquininas, auxinas, el ácido abscísico y etileno, que me he centrado un poco más en el ácido abscísico, ya que tiene respuestas a estrés y demás, como lo vimos por ejemplo en la cereza, que es aumentó un montón el contenido de antocianinas.
Madre mía, esas cerezas deben de ser la bomba roja, ¿no?
Sí. Entonces, más o menos relacionarlo por ahí e intentar ver una visión más global en cuanto a rutas biosintéticas, poder establecer una relación entre dichos compuestos.
Yo creo que eso es una cuestión importante. Es decir, muchas veces nosotros empezamos a trabajar y es una madeja, ¿no? Vamos cogiendo el hilito y tú vas deshaciendo el hilito,
sí,
y te va saliendo una cosa, te va saliendo la otra, y efectivamente llega o hay puntos en los cuales tú dices, me tengo que ir por aquí, me tengo que ir por acá, porque todo está relacionado.
Claro.
Es decir, esto no es blanco y negro, sino que acaba siendo multicolor.
Exacto.
¿No? El ácido abscísico o la gibberelina, otra sustancia modifica las rutas metabólicas, y entonces, como tú dices, ¿no?
Sí.
Que tú puedas tener pues unas cerezas, me veo yo más las cerezas, muy rojas, ¿no?
Sí,
y con lo que eso supone, no solamente por lo atractivo del que pueda ser para el consumidor, sino que además con el aporte del valor
nutricional.
Más que nutritivo, de compuestos bioactivos, ¿no? Porque
sí,
en este caso sería más por ahí, o bueno, a lo mejor igual hay un poco más de vitamina C o de alguna otra, pero el resto, o sea, los macronutrientes, posiblemente, no sé, salvo que tú digas lo contrario, normalmente no suele modificarse con ese tipo de cuestiones.
Exacto.
¿No?
Mejorar la calidad nutricional, organoléptica y funcional.
Sí, sí, efectivamente, en ese tipo de cuestiones. Bueno, ya tenemos en ese tipo de cuestiones. Fíjate, hay otro aspecto importante que uno siempre te dicen, resúmeme en pocas palabras, ¿qué ha sido tu estancia?
Yo la resumiría como una estancia de crecimiento personal y profesional, y también en el cual he aprendido muchas culturas, ya que en dicha universidad había gente de diversos países y al final aprendes tú a comunicarte también con ellos, Habilidades lingüísticas también, aparte. Entonces yo la resumiría como una oportunidad enriquecedora y valiosa para mi crecimiento.
Eso lo digo yo también cuando me empiezan ahí a refunfuñar. Te tienes que ir a tal sitio a hacer una estancia, porque en general, no todo el mundo, pero suele uno como director motivar al resto. ¿A ti te motivaron para decir, Jennifer, te vas?
La verdad que tenía yo muchas ganas también, fui yo también buscando igual grupos de investigación y al final fuimos hablando con unos, con otros y al final decidimos ir a este, la verdad que sí. Y hablando de motivación, la motivación también viene renovada después de una estancia, al estar en otro grupo de investigación. También, no perdido, pero durante tu doctorado vas perdiendo un poco la motivación a momentos y nuevamente volver a entrar en otro grupo de investigación, formar parte a lo mejor también de sus proyectos, la verdad que vuelve esa motivación y vuelven las ganas de seguir adelante.
Efectivamente, fíjate, como un símil, lo que tú estás diciendo es precisamente el desarrollo de la música que tenemos de cabecera. Si sí. Te acuerdas, en la primera entrevista empiezas todo muy alegre, muy alegre, muy alegre, y de repente es esos bajones en los cuales, tú lo has dicho, estás desmotivada. No porque te vaya mal ni por nada por el estilo, pero digamos que hay cierta monotonía, ¿no? Exacto, estoy haciendo esto, no sé qué, no hay nada por ahí. Entonces tú crees que irte de estancia fue ese subidón,
sí,
¿no?
Las ganas de seguir adelante.
Efectivamente, y además yo creo que otra cuestión muy importante, entre comillas vamos a ponerlo de miedo, ¿no es un poco de miedo a lo que me voy a encontrar? ¿Has llegado a tener ese punto de decir, ¿y si me va mal?
Claro. Todos esos pensamientos al final del día van a estar, pero
te veo yo en el avión subida y dicen, me irá bien, tendría que haberme ido aquí.
Exacto. Vas con una maleta no solo llena de ropa, sino también de dudas, de voy a poder, no voy a poder, me tratarán bien, no, o me harán caso, como lo has dicho antes, pero nada, al final siempre hay que pensar en positivo y siempre hay que pensar en que puedes aprender cada día una cosa nueva.
Yo creo que eso es fundamental, es decir, uno tiene que ir con espíritu positivo, porque si vas ya de negativo, pues ya apaga y vámonos,
sí,
¿no?
Si ves una cosa mala, entonces ya lo vas a ver negro todo el día.
Efectivamente, entonces, yo muchas veces, alguna vez que, hombre, ¿qué tal tu estancia? No me hables. Y ya digo, uy, este ya, o le ha pasado algo, que también puede ser, desde el punto de vista de eso, de que no te han hecho caso, o no es lo que tú esperabas, etcétera, porque uno también se puede poner el listón muy alto, ¿no?
Sí.
Y muchas veces las situaciones, puede ser que un equipo que tú ibas a usar se haya estropeado, pues 80.000 factores.
Situaciones que no dependen de
que
ti,
no dependen de la persona que te recibe, sino que del resto. Pero además hay una de las cuestiones, y ahí muchas veces yo no entiendo determinados pseudo líderes que últimamente pululan por ahí, en las cuales dicen que para qué se sale al extranjero si hay gente muy buena en el país. Puede ser cierto, ¿no? Nosotros tenemos grupos de investigación potentísimos, como digo yo, en la puerta de atrás, ¿no? Que es Murcia, en el CEBAS, o en la propia universidad, o en la Politécnica de Cartagena. Pero eso no quiere decir que no es lo mismo que te vayas a Murcia que te vayas a Inglaterra.
Exacto.
¿No? Yo creo que esa es una cuestión. Y fíjate, tú has dicho una cosa muy importante. Aprendes a esa multiculturalidad que suelen tener esos grandes centros de investigación, ¿no?
Exacto, sí.
Nosotros, yo creo que a Orihuela le falta muy poco para dar ese salto, porque también tenemos mucha gente de distintos países, ¿no? Polonia, la República Checa, Eslovaquia, de Latinoamérica muchísima gente, o ha habido mucha gente, con lo cual, digamos que vamos a tener Turquía, ahora mismo estoy, Tailandia, O sea, tenemos también bastante gente. Tú has ido y ahora regresas y vienes y ves que viene alguien de fuera, ¿vale?
Vale.
Imagínate, yo qué sé, un país exótico, el que tú quieras. Ceilán, bueno, Sri Lanka. ¿Tú crees que verás distinto a esa persona que viene que antes de que tú hubieras ido? No digo sino que acabas de regresar, has tenido la experiencia y esto está entrando. Entonces,
yo creo que intentaría actuar como me gustaría que a mí me tratasen si llego a un centro nuevo. Entonces yo creo que trataría también de ayudarle, a lo mejor mostrarle las instalaciones, cómo funciona la forma de trabajar, metodologías, lo que necesite también.
Yo te aconsejo que vayas a la Oficina de Relaciones Internacionales, porque tú estás diciendo el programa Buddy. Hay un programa precisamente para eso. Lo que pasa es que nosotros estamos metidos
en nuestra burbuja.
En nuestra burbuja, tú lo has dicho. Es decir, y además otra burbuja distinta, que es la orihuélica del Señor. ¿No? Totalmente. No lo digo en plan negativo, al contrario, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Aquí es donde se aprende el verdadero sentido de la ciencia, el compartir, el facilitar. Además, porque hay otra cuestión muy importante, las relaciones que hagáis ahora con esa gente de vuestra edad o relativamente de vuestra edad será con los que trabajaréis posiblemente en un futuro.
Sí.
Y entonces las relaciones se hacen, pero si uno se porta mal, por no decir que es un borde, que es no sé qué, que los hay, profesorado, alumnos y
por eso
todo
es tan
demás.
Beneficioso salir fuera, conocer otra gente, aprender de allí y no solo quedarte con lo que aprendes allí, sino también poder llegar a trasladarlo aquí y poder impartirlo también.
Fíjate, una de las cuestiones que a uno le pueden preguntar, de acuerdo con el nuevo programa de doctorado, es qué tan crítico puede ser con tu trabajo, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que uno debe de, no de autoevaluarse, pero casi, ser capaz, desde un punto de vista crítico, de decir qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de mi estancia. Con esto no quiere decir de que te haya ido, cuando digas, no, pues mira, esto no sé qué. Oye, pues lo pongo en la balanza y lo que menos bien ha estado es esto. Sí. Pero eso no quiere decir que haya sido un desastre, claro, ni nada de eso. ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de tu estancia en Inglaterra?
Lo mejor ha sido que he cumplido los objetivos con los que fui. Conocí gente, como previamente he dicho, nuevos científicos, ya que también participé en una escuela de verano que se realizó allí, vino gente de 30 países diferentes, por lo cual se sumó a los que ya conocía allí previamente. Y si puedo decir algo negativo, es lo lento que puedes suponer hacer las cosas, ya que dependes de un calendario en el que previamente debes establecer tu fecha, tu hora, pero claro, delante de ti hay mucha más gente, entonces eso te retrasa al final un poco del día, pero al final la balanza es positiva.
Yo por eso digo que hay cosas que son positivas y negativas.
Hay que aprender también a ver qué factores dependen y no dependen de ti. Porque, por ejemplo, el tiempo es un factor que no dependía de mí. Entonces, algo que no se puede controlar y por eso tampoco puedo llegar a que me afecte de una forma que, por decirlo así, me chafe todo el día.
Efectivamente. Es decir, por ahí va a ir la siguiente pregunta. ¿Cómo ves Jennifer, a la Jennifer, antes de y después de? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿O qué ha hecho que cambie en ti la estancia?
Yo creo que las ganas de seguir aprendiendo. Creo que cada día es diferente, cada día se puede aprender algo nuevo y siempre si sales de tu zona de confort, estoy segura de que vas a ser otra persona, vas a seguir desarrollándote para un nuevo futuro y vas a poder también brindar a gente que te pueda contratar en el futuro nuevas cosas, nuevos puntos de vista.
Yo creo que eso es importante. Fíjate, hay una cosa, esta entrevista la está escuchando un psicólogo y dice, ¡joy, por Dios! Esto casi parece un psicoanálisis, ¿no? No, pero no tiene nada que ver con ese tipo de cuestiones y obviamente un psicoanálisis es otra cosa completamente distinta. Pero sí, las estancias de investigación, desde mi punto de vista, nos hacen más fuertes, ¿no? Porque en primer lugar sales de tu sala de confort, me voy a Inglaterra, vamos, aquí a la vuelta. Hombre, tampoco está tan lejos, ¿no? Pero te vas, no sé lo que me espera. Los ingleses son, porque estamos hablando de prototipos, es decir, son una panda de bordes, con todo el debido respeto y lo más alejado de la realidad. Yo, por lo que me cuenta, ¿no? Mi experiencia no tiene nada que ver con eso, al contrario. Pero que, efectivamente, luego te va a un supermercado y está una cajera que, vamos, no le gusta tu inglés y, vamos, encantada de conocernos. O el del tren, o el del no sé qué y el no sé cuánto. Y eso, yo creo que, de cierta forma, nos hace más fuertes, ¿no?
Sí.
Pues porque es, al final es prueba superada.
Sí, ¿no? Cada día era como, bueno, he podido ir a tal sitio, me han entendido, sí, se me entiende. Y al final te vas cogiendo valor cada día, te vas soltando también al hablar con ellos y demás.
Claro, porque además es otro reto, ¿no? Es decir...
La barrera lingüística.
La barrera lingüística. ¿Me entenderán?
Exacto.
¿Me haré entender?
Sí, cada vez que iba yo a aprender una nueva técnica... siempre repetía lo que ellos me decían para yo también estar segura de que le he comprendido, porque al final quiero aprender, porque puedes estar diciendo ok, pero a lo mejor no te enteras un poco del asunto.
Efectivamente. Y además eso no les cae nada bien, esto de que sí, pero no. Esto de que, bueno, no hace falta ser inglés ni mucho menos, eso nosotros mismos. Cuando tenemos gente de fuera, ¿no? Que te dicen sí, sí, y digo, este no se está enterando de nada, ¿vale? A mí mucho sí, sí, me digo, este no se ha enterado de nada. A ver, repítelo, a ver, no sé.
Exacto, yo lo repetía y
no, pero mi español no es bueno, no te preocupes. Tú, y si no, lo hacemos en Pig English, y si no, lo hacemos en portugués o como hagas, pero tú de aquí aprendes.
Sí.
¿No? Efectivamente, yo creo que esa es una cuestión muy importante. A ver, ya así un poco para ir finalizando la entrevista, muy agradable, por cierto. Alguien va a estudiar, porque cuando se abran las inscripciones y todo lo demás, ¿qué le dirías tú a alguien que va a empezar el doctorado? O bueno, o incluso que empiece la titulación o un máster de las estancias en el extranjero.
Yo les hablaría sobre mi experiencia y si están antes de decir una carrera, también les aconsejaría que participen en algún curso de verano de ciencias o cualquier otro de otro ámbito para que ellos puedan estar seguros de que su elección en el futuro va a ser la correcta. Y en cambio, si fuese una persona de máster que quiera hacer un doctorado o demás, seguramente se lo explicaría de una forma más específica, la duración, el grupo de investigación, qué es lo que hacen específicamente allí, las becas que suelen salir. Yo creo que sería algo más específico para su...
Muy bien, pues Jennifer Amanda Puente Moreno, muchas gracias
por tu
participación. Muchas gracias a la gente de Radio MH, en los controles Borja Cabrera y el que les habla José Ángel Pérez Álvarez. Que tengan un buen día y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.